l'alternativa, camino a l'alternativa.
Buenos días, oyentes. Les habla Alicia Dedicado desde Radio UMH. Aquí comienza Camino a la Alternativa. Y me acompañan Jennifer.
Hola, Alicia.
Lidia Ana Julián.
Buenas.
Y Estefanía Moreno.
Buenos días.
Las cuatro somos estudiantes de periodismo en la UMH y en los controles Andrés Maestre. El programa radiofónico de Camino a la Alternativa pretende dar voz a aquellas soluciones sociales o en otros ámbitos alejadas de lo convencional, pues a día de hoy muchas respuestas comunes a algunos problemas ya no sirven, o bien porque dañan el medio ambiente o no son lo suficientemente éticas. Pero un mundo mejor y diferente es posible. En el programa de hoy hablaremos de alternativas a la medicina tradicional para prevenir o curar enfermedades como acupuntura, osteopatía. Estas prácticas sanitarias pueden complementar a la medicina convencional, pero en ningún caso sustituirla, pues no llegan a formar un sistema médico completo. Son prácticas usadas para dolores o enfermedades concretas. Una de las más antiguas, la que da origen a la farmacología, es la fitoterapia, el uso de las plantas medicinales con la intención de curar problemas leves. Además, es evidente el avance de algunas técnicas de salud orientales en Occidente, y si no, salgan a la calle y observen cómo los centros de acupuntura, osteopatía, yoga, están por todas partes. ¿Son aconsejables estas prácticas sanitarias? ¿Y ustedes han probado alguna de estas terapias? Aunque también pueden fijarse cómo en las farmacias se ha colado un nuevo medicamento, son los llamados medicamentos homeopáticos, que dicen ser la solución para infinidad de enfermedades. Pero, ¿qué contienen en realidad estos fármacos? Si quieren descubrir todo esto y más, quédense con nosotras y lo escucharán dentro de unos minutos. Y en el programa de hoy, para introducir las medicinas alternativas en general, Lidia Ana Julián ha entrevistado al profesor de Historia de la Medicina de la UMH, Enrique Perdiguero Gil. Después les hablaré de lo que es realmente la homeopatía, un sistema médico que se ha extendido por España en los últimos años, cuyos doctores privados desde sus clínicas diagnostican a pacientes a los que tratan posteriormente con medicamentos homeopáticos. Estefanía Moreno se encarga de la medicina más natural. Nos hablará de la fitoterapia, que son las conocidas plantas medicinales y los típicos remedios que nuestras abuelas nos daban a la hora de curarnos un resfriado. Y por último, Jennifer Gómez, que despedirá el programa con música curativa. Hablará de la musicoterapia. Sin más preámbulos, comenzamos ya. Buenos días, Lidia. Estás con Enrique Perdiguero, ¿no?
Pues sí, Alicia. Enrique Perdiguero Gil es profesor de la Historia de la Medicina en la UMH y escribió un libro de Historia de la Ciencia junto a Ramón Castejón y José Luis Piqueras. Buenos días, Enrique.
Buenos días.
Enrique, ¿puede explicarnos cuál cree que es la medicina alternativa más efectiva? ¿Acupuntura, homeopatía o osteopatía?
A ver, no hay estudios concluyentes sobre la eficacia o la efectividad de ninguna medicina alternativa y complementaria, excepto en algún dolor lumbar o algún dolor cervical en el caso de la acupuntura. Sobre las demás no hay evidencias científicas, si consideramos estas en el mismo ámbito que la medicina científica occidental.
De acuerdo. ¿Y cree que la medicina es una ciencia o estamos... Como estamos tratando con humanos, ¿qué cree que es la medicina en sí?
La medicina es una ciencia, porque se basa en las bases científicas de la patología humana. Otra cosa es que la actividad clínica, es decir, el tratamiento de los enfermos, tenga partes que no necesariamente se basan tan solo en datos científicos, sino también en las ciencias sociales y humanas, en la empatía, en el tratamiento con los pacientes, pero como tal la medicina es una ciencia.
¿Cree que las medicinas alternativas podrían ser un sustitutivo de la medicina tradicional, crearse como un sistema médico configurado?
A ver, en primer lugar hay que hacer una distinción terminológica, que no es solo terminológica, sino que lleva detrás una conceptualización importante. La medicina tradicional no existe, ninguna medicina es tradicional, pero desde luego la que no es tradicional es la medicina científica occidental, que precisamente se basa en la puesta en duda constantemente de sus propios presupuestos. Y en segundo lugar, las medicinas alternativas hoy en día se llaman medicinas alternativas y complementarias, porque en general no sustituyen a la medicina científica occidental, sino que son una alternativa en algunos casos, pero normalmente lo que hacen es complementarla. Es decir, que la gente no es que deje de utilizar la medicina científica occidental, en algunos casos sí, sino que puede utilizar tanto la medicina científica occidental como alguna de las alternativas o varias, dependiendo del padecimiento al que se enfrente.
¿Y la fitoterapia es efectiva?
A ver, la fitoterapia en realidad forma parte de la medicina científica occidental, es decir, la utilización como tal de plantas medicinales ha sido un recurso milenario, y la única cuestión es si nos restringimos al uso de las plantas como la única posibilidad terapéutica. Esto en principio no entra dentro de la medicina científica occidental, pero hay muchas variedades, mucha gradación. No podemos hablar de la fitoterapia absolutamente separada de la farmacología y viceversa.
¿Y hay una buena formación académica dentro de la gente que se dedica a este tipo de medicinas naturales?
En España no. Es decir, aquí la formación sobre este tipo de terapias alternativas, lo único que de momento hay son títulos propios en algunas universidades como Valencia, Zaragoza, Lleida. Se ha inaugurado hace pocos años una escuela de osteopatía en la Universidad de Murcia, pero la mayoría de los practicantes de tipo de alternativas y complementarias se han formado en el extranjero o se han formado a través de unos cursos de muy pocas horas con muy poco respaldo docente, que incluso a veces lo llevan a cabo colegios de médicos.
Y, Enrique, por último, ¿qué opina de la homeopatía? Se ha demostrado que su composición es agua o azúcar y no hay sustancia curativa. ¿Por qué cree que la mayoría de la comunidad científica se opone a la homeopatía?
Porque no hay ninguna evidencia de que, más allá del efecto placebo, que es un efecto que está presente en todas las medicinas, que hay que tenerlo en cuenta y que es algo que deberíamos usar, vamos, como parte de lo que es la terapéutica, pues ya digo, la homeopatía es probablemente la medicina alternativa y complementaria que menos ha demostrado su eficacia más allá del efecto placebo. No obstante, es probablemente una de las medicinas alternativas y complementarias más usadas, y además que tiene oficialidad en algunos países, es decir, que algunos países en su sistema sanitario sí incluyen la homeopatía. Pero desde luego es la más complicada de entender, porque en efecto, cuando uno analiza químicamente lo que se toma en los medicamentos homeopáticos, prácticamente no hay nada más que el disolvente, vamos, el agua, que el excipiente, que lo que hace que se diluya los medicamentos en otros casos, y ahí como la dilución es tanta del orden del número de Avogadro, pues ya no queda nada desde el punto de vista del análisis químico. Los homeópatas lo justifican a través de una serie de teorías que puso en marcha el fundador de la misma, Samuel Hahnemann, que hablan de potencia, hablan de cosas que realmente son complicadas de entender desde un punto de vista farmacológico.
Entonces solo es cuestión de fe, ¿no?
A ver, no es fe, no es tan sencillo de entender. Cualquier acto terapéutico, simplemente, por ejemplo, un médico que se levanta y le da la mano a un enfermo, ya es terapéutico, y no es cuestión de fe, es cuestión de cómo se hacen las cosas. Cualquier actividad de una persona que tenga alguna capacidad sanadora, bien sea por formación, bien sea por gracia, como son los curanderos, no solo es cuestión de fe, es cuestión de que eso forma parte de la relación terapéutica y, bueno, pues puede ser útil para la persona que acude a él, igual que puede ser absolutamente inútil una relación terapéutica, como en ocasiones llevan a cabo los profesionales sanitarios, en las que no se intenta tener ningún tipo de empatía ni de relación personal. Es complejo lo que es la actividad clínica, no podemos restringirla a lo que es simplemente la sustancia que se da.
Entonces los curanderos, al tener a lo mejor más empatía, sí que tienen más efectividad, ¿no?
A ver, estamos hablando de eficacia y efectividad, que son palabras que habría que matizar. Lo que hacen los curanderos es, frente a algunas personas, en efecto, crear una empatía que a algunas personas les puede ser útil. Pero ya digo, esa relación terapéutica puede extenderse a todo tipo de profesional sanitario o a todo tipo de sanador. Los curanderos, en algunos ámbitos socioculturales, pueden resultar empáticos con la gente que acude a ellos y pueden ser pueden aliviar los padecimientos, incluso pueden curarlos, con muchas comillas en esta palabra. Pero no es cuestión de fe. Si hablamos de curanderos que tienen que utilizan pues procedimientos de la religiosidad popular, sí entramos en la fe, pero si hablamos de medicina alternativas y complementarias, esa palabra no podemos usarla.
De acuerdo, Enrique. Muchas gracias.
Gracias.
Sigue el camino, camino de alternativa.
Camino a la Alternativa es un programa radiofónico destinado a dar voz a aquellas soluciones sociales y otros ámbitos alejados de lo convencional. La propuesta del espacio es caminar hacia el cambio sin miedo. Les esperamos en la radio UMH.
Seguimos con la homeopatía, el tema con el que Lidia ha finalizado su entrevista a Enrique Perdiguero. Cuando el ser humano no encuentra respuestas satisfactorias en lo convencional, suele buscar otras soluciones. Esta es una de las razones por la que mucha gente prueba la homeopatía, para curarse de enfermedades que no consiguen paliar con la medicina científica. Y este es el caso de María Rosa Alberto Zamorós, ama de casa.
Soy María Rosa. Mi hijo era alérgico. Iban a vacunarle y lo llevé al homeópata y mejoró. Y por eso ahora toda la familia vamos. Yo siempre uso un jarabe de homeopatía para mis resfriados. Y tarda más en curarse que con los antibióticos, pero no tiene efectos secundarios.
Quizás los catarros de María Rosa Alberto no se curen con el uso de estos medicamentos, sino que más bien acaben paliándose solos, ya que se ha analizado la composición química de estos productos y es agua en el caso de jarabe, azúcar en el caso de pastillas. Fernando Frías, abogado y miembro del Círculo Escéptico, la gente que se opone a esta pseudociencia, nos habla de cómo se forman estas sustancias.
En las preparaciones de productos homeopáticos, lo que se busca es que desaparezca por completo cualquier rastro del producto originalmente empleado. Hahnemann, el inventor de la homeopatía, decía que había que buscar eliminar la materia y dejar solamente el espíritu curativo del elemento que se hubiera utilizado. Claro, esto es puro pensamiento mágico.
Todo este sistema curativo está formado en sí por medicamentos. No hay otro tipo de prácticas o terapias. Así lo afirma un médico homeópata.
La homeopatía tiene una sustancia medicamentosa, energética, va al organismo y el organismo es pura materia. La venta de los productos homeopáticos exclusivamente en...
Y los precios de los productos homeopáticos oscilan entre 12 y 15 euros, a pesar de ser unos tarritos bastante pequeños. A día de hoy no lo cubre la Seguridad Social, pero según el farmacéutico Francisco Blasco...
un poquito lo que es la homeopatía.
Y estos productos proceden de una de las mayores multinacionales europeas, Boiron, se encuentra en Lyon, Francia. La homeopatía, misteriosamente, está legalizada en este país, Francia y en numerosos países de Europa. Parece que no se han tomado en cuenta los casos de los que habla Fernando Frías.
No hace mucho se produjo la muerte de un niño en Canadá, tratado de una infección perfectamente tratable con antibióticos, pero su madre prefirió tratarlo con homeopatía y el niño falleció. Pasó lo mismo en Italia también. En Australia hubo un caso muy sonado de una modelo que enfermó de cáncer y acabó muriendo así.
Después de estos casos, cabe preguntarnos, alternativas sí, pero ¿merece la pena arriesgar en temas de salud cuando sabemos que la medicina convencional funciona bien en general? ¿O quizás deberíamos conocer más nuestro cuerpo y nuestra mente para no dejarnos engañar por aquellos que sí que conocen bien la psique humana? Concluye Fernando Frías.
Lo que necesitamos es comprender cómo funcionamos y cómo no funcionamos, y cómo funciona y cómo no funciona la naturaleza, y tener en cuenta que ni todo lo curan las pastillas, ni debemos tomar pastillas para todo, ni siquiera aunque sean placebos, como es esto. Tomar pastillas de azúcar o tomar agua que no tiene nada ya porque la han diluido tanto que el ingrediente original ha desaparecido, no es un sustituto de la sobremedicación, que también es un problema grave que padece nuestra sociedad.
Si eres cinéfilo como si no, si te gusta acceder a otros mundos, este es tu lugar, este es tu programa.
Radio Paradiso, un viernes al mes de 15 a 11 de la mañana. Como acabamos de escuchar a Fernando Frías, que nos ha hablado del consumo abusivo de fármacos como un problema importante de la sociedad actual, Estefanía ahora continúa con medicamentos, pero con otro tipo. Los más naturales, los que no han sido procesados en laboratorio, son las plantas medicinales.
Pues sí, Alicia, cuando se habla de plantas medicinales, mucha gente las asocia a herbolarios o a puestos que hay en las ferias medievales, donde se venden estas plantas con títulos de curas, como la cura a la tensión arterial, la cura al dolor de cabeza o la cura a los dolores musculares. Ahora mismo nuestros oyentes seguro que tienen algunas dudas sobre las plantas medicinales e incluso toman como verdad algunos mitos. Por eso he formulado unas preguntas-respuestas para que se conozca un poco mejor la fitoterapia. Para empezar, la fitoterapia es la utilización de plantas medicinales para fines terapéuticos, utilizando los principios activos de las plantas que actúan como fármaco. El consumo de plantas medicinales es una práctica habitual que en los últimos años ha aumentado bastante, pero España aún continúa detrás de países como Alemania o Francia, donde la fitoterapia está incluida en los listados de medicinas de sus sistemas de salud. Bueno, empiezo con la primera pregunta. ¿Se puede vender cualquier planta? Pues no. En la Ley del Medicamento, el artículo 51.3 establece que se podrán vender libremente al público, por tanto dentro o fuera del canal farmacéutico, aquellas plantas medicinales que se ofrezcan sin referencia a propiedades terapéuticas diagnosticadas o preventivas. Un aspecto incluido también en este punto es la prohibición expresa de la venta ambulante de estas plantas. Como todos sabemos, esto no se cumple. Son muchas las ferias de alimentación ecologistas o medievales en las que los puestos de plantas medicinales están presentes y son muy concurridos. Pero hay que señalar que ninguna de las plantas que se venden presentan o no deberían presentar un peligro para la salud de las personas que las consumen. Por eso también se establece por ley un listado de plantas tóxicas que nadie puede vender. Sin embargo, parte de estos productos no han demostrado sus beneficios para la salud. Por eso se les puede llamar medicamentos. Por otro lado, están los medicamentos que han sido elaborados y provienen de plantas y que su eficacia curativa ha sido demostrada. Entonces, ¿se venden plantas medicinales en las farmacias? Sí y no. Como acabo de decir, hay medicamentos que provienen de plantas medicinales y que su uso terapéutico ha sido confirmado en ensayos clínicos. Por lo tanto, se les denomina de medicamento y se pueden vender en las farmacias. Pero las plantas medicinales que no tienen esa demostración científica, tampoco muestran en riesgo de toxicidad, se encuentran en los herbolarios y también en los puestos de ferias medievales, aunque, como he dicho, es ilegal. ¿Es bueno combinar el uso de estas plantas con medicación? No. A veces es el uso conjunto de medicamentos y plantas medicinales puede resultar contraproducente, porque los elementos de la planta pueden interaccionar con el fármaco y provocar cambios en su absorción, distribución, metabolismo o excreción, perjudicando la salud del consumidor en vez de curarlo, por lo que se recomienda que se use una cosa o la otra, la que mejor sienta al organismo de la persona. También quiero destacar que el Centro de Investigación sobre Fitoterapia, INFITO, realizó un estudio sobre el uso de las plantas medicinales y los datos muestran que alrededor de un 30% de la población española consume estos productos de forma habitual. Además, la mayoría de consumidores se muestran bastante o muy satisfechos con su eficacia. Pero también hay que destacar que los productos que más se consumen son los que tratan problemas de salud relacionados con la digestión, la ansiedad, el insomnio y los problemas de sobrepeso, sobre todo estos últimos. Y que los que menos, con índices del 0,9 o el 3%, son la caída del cabello, la diabetes o la mejora del sistema inmunitario. Con estos datos se muestra que los usuarios le dan más fiabilidad a las plantas medicinales en temas menos graves para la salud, como lo que ya he comentado del sobrepeso, que también es un problema grave, pero quizás no tanto como la diabetes, que ya es una enfermedad mucho más grave. Sin embargo, el uso de medicamentos basados en plantas medicinales y estas mismas son una opción que cualquiera se puede plantear ante dolores y problemas de salud. Y entonces yo me pregunto, vosotras, Alicia, Jenny, Lidia, ¿habéis usado, soléis usar alguna planta, ya sea comprada en farmacia o en herbolario, o también en grandes superficies, que últimamente también hay bastantes?
Yo utilizo mucho manzanilla para los dolores de barriga. ¿Y Jennifer?
Yo nada.
¿Y Lidia?
Yo sí, he usado caléndula, que sí que era de un herbolario que me lo recetó el médico para la faringitis y sí que ayuda bastante. Y luego la manzanilla, como dice Alicia, pero no es de un herbolario, sino que es de un mercado, ¿no?
Las típicas fórmulas de la abuela, ¿no? ¿También habéis usado alguna?
Sí, para los resfriados. Solíamos usar, no sé si era romero o hervido, hervías agua en romero y creo que con una toalla pues te lo ponías en la cara y se supone que te descongestionabas.
¿Y lo conseguías? ¿Te congestionabas o...?
No he encontrado solución a mis problemas de congestión ni con medicina científica, ni tradicional, ni medieval, ni nada.
Bueno, pero eso es porque tienes alergia, Alicia.
Claro. Jennifer acabará el programa introduciéndose de nuevo en el mundo de la música, que es lo que más le gusta a ella. Pero en esta ocasión trae música saludable. Buenos días, Jennifer.
Buenos días. Veamos, chicas, ¿qué es, en vuestra opinión, la musicoterapia?
Estefanía.
Pues yo no conozco mucho sobre ello, pero sí que he visto por internet que, por ejemplo, para tratar problemas, por ejemplo, la enfermedad del Parkinson, hay gente que utilizando la música, cuando le dan ataques, es como que se siente mejor. No se cura, evidentemente, pero sí que les ayuda para aliviar.
¿Y tú, Lidia?
Yo es que la verdad que no tengo ni idea.
Bueno, pues yo creo que será la música para curar, ¿no, Jennifer?
Bueno, Estefanía es la que más se acerca. Os explico. Hay numerosas definiciones acerca de qué es esto de la musicoterapia, que por su nombre todo el mundo debe pensar, hacer terapias con música. Bien, yo os comentaré dos. La Asociación Internacional de Musicoterapia define esta profesión como la utilización de la música o sus elementos como los sonidos, los ritmos, las melodías, en un proceso para facilitar y promover la comunicación, el aprendizaje, la expresión a un grupo o paciente, con el objetivo de asistir las necesidades físicas y psíquicas. La musicoterapia busca que el paciente logre una mejor calidad de vida a través del tratamiento. Por otra parte, la Asociación Catalana concibe la musicoterapia como la aplicación científica de la música con una finalidad terapéutica y preventiva para ayudar a restablecer la salud mental y física del ser humano. Esta profesión pertenece al grupo de las terapias creativas y además está considerada como una de las 100 carreras con más futuro en este siglo. Cosa importante. Hay un ejemplo de musicoterapia que se refleja muy bien con la música compuesta por Mozart. Diversos estudios han comprobado que al utilizar este tipo de terapias en niños con síndrome de Down, con el paso del tiempo están más despiertos y comunicativos. El llamado efecto Mozart se basa en que la música compuesta por él puede ayudar a mejorar nuestras capacidades mentales, sobre todo si se escucha desde pequeño. Con el paso de los años, se ha comprobado que escuchar unos minutos al día de la música de Mozart reduce el tiempo que una persona necesita para aprender algo, mejora la creatividad y se logra un aprendizaje mucho más eficiente. Hay escuelas que comprueban este efecto y efectivamente los resultados de los exámenes de los niños que escuchan a Mozart a diario son superiores a los que no lo hacen. Además, escuchar a Mozart no solo facilita el aprendizaje, también es efectivo para tratar a personas con hiperactividad, estabiliza el ritmo cardíaco y libera estrés. Así que a los que vais corriendo a todos lados y no paréis ni un minuto al día, desde aquí os animo a escuchar a Mozart. Ahora os contaré 6 motivos por los que realizar la musicoterapia. El primero es porque la música está vinculada al estado de ánimo y por tanto puede mejorarlo de manera notable. Además, como ya he comentado, es terapéutica y es un gran relajante. El tercer motivo es que esta terapia no distingue de edades. La musicoterapia es efectiva desde niños recién nacidos, que al escuchar música se calman y duermen tranquilos, hasta personas mayores que utilizan este método para tratar trastornos como la demencia senil. La musicoterapia también estimula nuestras neuronas de manera que nos permite cambiar de estado de ánimo. A todos nos ha pasado alguna vez al estar tristes o de bajón y ponernos música cañera para venirnos arriba. La quinta razón por la que utilizar la musicoterapia es porque estimula nuestras ondas cerebrales. Es decir, si el ritmo de la canción es rápido, estaréis más hiperactivos, y si por el contrario es lento, estaréis más relajados. Y el último motivo es el hecho de que si se combina la música con imágenes, se puede desarrollar habilidades en la lectura y el lenguaje, sobre todo para las personas que tienen dificultades a la hora de adquirir conocimientos. Después de contaros qué es la musicoterapia, en vuestras manos lo dejo y os pregunto, ¿la consideráis una terapia efectiva? ¿La habéis usado o la usaríais alguna vez?
Estefanía.
No exactamente, pero sí, es, o sea, la música siempre nos ayuda.
¿Lidia?
Yo creo que sí, inconscientemente siempre es lo que dices tú, Jennifer, que para relajarte a lo mejor te pones música más tranquila y cuando estás así de bajón, yo es que al revés, la pongo triste.
Pues sí, la música va muy unida a los estados de ánimo. Muchísimas gracias, chicas. Se despiden Jennifer.
Hasta luego.
Lidia.
Adiós.
Estefanía.
Ser felices.
Y una servidora, Alicia. Y muchísimas gracias también al control, Andrés Maestre. Nos escuchamos en el próximo camino, el 9 de diciembre. Hasta entonces, muy buenos días. Y reflexionen sobre cómo siempre viene bien probar cosas nuevas.